Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Me apuesto lo que quieras. Que esta noticia de la que te voy a hablar no la vas a ver en ningún telediario ni en los informativos habituales. Quizás un breve y poco más. Titular. Una niña de 10 años se hace explotar en 1000 pedazos entre una multitud en Nigeria. Hace un rato me lo apuntaba Elena Grandal. Ojo, la noticia sigue, ¿eh? Esa multitud molió a palos. Linchó literalmente a otra niña que la acompañaba antes también de explosionarse ella. Ha ocurrido en la localidad de Banki, al norte de Nigeria, de ese país fundamental donde las bestias de Boko Haram intentan imponerse. ¿Te imaginas el miedo de esa niña? No sé, un instante antes de accionar el cinturón, el pánico de la otra cría mientras la mataban a patadas. Ahora hazme un favor. Piensa en tus hijos, en este instante. ¿Te las imaginas? Tenían 10 años, ¿eh? Apenas nos detenemos en lo que está pasando en África y aunque fuera por egoísmo, deberíamos parar un minuto y pensar en cómo esas niñas pudieron llegar a eso. Los teletipos de las agencias internacionales dicen que la pequeña se suicidó antes de tiempo. Digamos que antes de llegar al destino ideal propuesto por el monstruo que la dirigió. Provocó muchos heridos, hay alguno crítico. Ella se despedazó, literalmente. Pero es que la otra chavalita, la que acompañaba a la primera, murió a palos. El pánico, el odio, el terror, la sangre desparramada y una multitud a patadas, a gritos, linchando un cuerpecillo de 10 años, tapada completamente. Seguro que deseando morirse cuanto antes. Todo esto pasó aquí abajo, ¿eh? En Nigeria. En un país fundamental. Al que hay que ayudar. Al que debemos atender. Estudiar. Y del que debemos aprender. Por lo demás. Y esto que viene ahora tiene mucho que ver con lo anterior. No tenemos abuela. Así que vamos a hablar de nosotros mismos. Porque estamos muy orgullosos. Ayer por la tarde-noche, el rey Felipe nos entregó el premio Codespa en la categoría Periodismo para el Desarrollo por el programa que hicimos desde Mali. Modestamente, un pedazo programa. Lo pasamos bien anoche. Estuvimos Juan Carlos Matamoros, Enrique Campo, Rubén Coral. Hablamos, claro, recordamos a Beatriz Mesa. Nos hicimos un selfie de esos que recordaremos siempre junto al rey Felipe.
Enhorabuena a Ángel Expósito por el premio que reconoce su programa La Mañana de COPE desde Mali, y con él a todo el equipo que le apoya. Sois un excelente ejemplo de lo que, importante que es la comunicación y la sensibilización para lograr esos cambios que ayudan a las personas más desfavorecidas.
¿A qué mola? A nosotros sí. En unos minutos te contamos cómo vivimos ayer esa entrega del premio Codespa, como vimos, como charlamos con el rey y lo más importante, recordaremos aquella experiencia increíble en el corazón de África. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el gobierno asegura tener todo previsto para responder a la posible convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña. El Ejecutivo ha reiterado que no puede celebrarse y en caso necesario actuará con contundencia. María Daván.
El gobierno está dispuesto incluso a adoptar medidas coercitivas como por ejemplo impedir que se abran los colegios para celebrar esa consulta ilegal. Fuentes del Ejecutivo insisten en que su respuesta será proporcionada pero contundente. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguraba que utilizarán todos los instrumentos del Estado de Derecho.
Nadie está al margen de la ley, nadie puede actuar sin respetar la Constitución y las leyes, y nos encargaremos de que así sea.
Presidencia, Educación, Interior tienen estudiados todos los escenarios y han elaborado ya planes concretos de actuación para parar ese posible referéndum ilegal.
El ministro de Hacienda se acaba de referir al anuncio de la Generalitat de que activaría el 1 de julio el sistema informático que permitirá recaudar los impuestos que pagan los catalanes. Montoro dice que no tiene ningún sentido. Joaquín Vidmanos.
Montoro afirma que nadie puede interrumpir la dinámica de un Estado moderno, europeo y desarrollado como España. No entiende los planes fiscales del gobierno catalán. No tienen ningún sentido.
Que no sé de qué sentido tiene, ni siquiera lo que se está proponiendo. Porque, ¿cómo que los impuestos en Cataluña se van a empezar a pagar el 1 de julio? Es que esto es un desconocimiento absoluto de lo que es una legislación tributaria y lo que es una dinámica tributaria.
Declaraciones en un acto de la industria del automóvil donde Montoro ha planteado revisar la fiscalidad del sector para favorecer a los coches más innovadores, seguros y menos contaminantes.
Donald Trump dice que no importa si su veto a la entrada de inmigrantes es una prohibición. Asegura en Twitter que lo importante es mantener a los malos fuera del país. El Parlamento Europeo debate hasta ahora cómo reaccionar ante la amenaza de Trump, que la amenaza que representa para los intereses europeos. Un diputado socialista alemán acaba de pedir nombrar persona non grata a Ted Maloch, quien suena como embajador americano en Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez.
Mayo, que ha saltado a las portadas por sus declaraciones en contra del proyecto europeo, pronosticando, por ejemplo, que el euro morirá en un año, año y medio, y recomendando apostar en su contra. Los socialistas europeos piden negarle el placet en el caso de que sea nominado embajador en Bruselas, y el alemán Lane da un paso más. Ha mostrado extrema hostilidad hacia la Unión Europea y hacia el proyecto de integración europeo. Debería ser persona non grata en Bruselas. La Eurocámara endurece su mensaje antes de que los 28 países miembros se reúnan este viernes en Malta, donde se espera que fijen por fin una posición común.
Entre tanto, los mercados financieros permanecen a la espera de las valoraciones que haga esta tarde la presidenta de la Reserva Federal sobre la gestión de Donald Trump, Fernando Mañueco.
La bolsa de Nueva York ha abierto con ganancias del 0,4%. La de Madrid sube en este momento un 0,1% hasta 9.320 puntos. El euro pierde fuerza, se cambia por debajo de 1,08 dólares. Los mercados esperan las decisiones de la Reserva Federal, que se conocerán a las 8 de la tarde. En diciembre, recordemos, subió un cuarto de punto el precio del dinero y dejó abierta la puerta a otras tres subidas en este año. Hoy no se esperan grandes novedades en materia de política monetaria, pero sí se esperan esas valoraciones que realice la Reserva sobre las primeras medidas que ha adoptado el nuevo presidente de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Parlamento portugués comienza a debatir a esta hora la ley de la muerte asistida a petición del bloque de izquierda y del Partido Comunista, socios del gobierno. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Cientos de personas se han manifestado hoy en Lisboa a las puertas del Parlamento luso contra el debate que comienza en unos minutos sobre la muerte asistida. Stop Eutanasia es la plataforma organizadora y Sofía Guedes, su portavoz. Todo nuestro grupo nuclear de este movimiento está contra el referéndum porque la vida no se debate en un referéndum. Stop Eutanasia seguirá manifestándose pacíficamente para evitar que se convoque un referéndum o se apruebe la ley de la muerte asistida en Portugal.
En deportes, el Rayo Vallecano deshace un fichaje recién hecho por la presunta filiación neonazi del jugador fichado, Luis Munilla.
Sí, se trata del ucraniano Roman Zozulia, que apenas ha durado 15 horas en el Rayo tras llegar cedido del Betis. A Zozulia, volcado con el ejército de su país, se le acusa de neonazi, aunque tanto él como su entorno lo niegan. Y la noticia la ha contado Deportes Cope. El Rayo lo manda de vuelta por la presión de sus aficionados, Isaac Fouto.
Sí, así es. Vallecas está en pie de guerra por el fichaje del delantero ucraniano. La ciudad deportiva amanecía con una pancarta de bucaneros donde se podía leer: Vallecas no es lugar para nazis. Desde el entorno del jugador siguen asegurando que el futbolista no pertenece a ningún grupo nazi, pero las primeras consecuencias es que el Rayo ya ha contactado con el Betis, su club de propiedad, para rescindir el contrato del jugador y que se vuelva a Sevilla. No va a vestir la camiseta del Rayo como querían la mayoría de sus aficionados.
Es la noticia que hasta ahora hace sombra al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que enfrenta esta noche al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona desde las 9 en el Calderón. Tiempo de juego, recordamos, comienza a las 8 y media en COPE, y han terminado los entrenamientos oficiales de pretemporada de MotoGP en Malasia, con mejor tiempo global de los tres días para el debutante Maverick Viñales. Tercero ha sido Marc Márquez y décimo Jorge Lorenzo.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados en el centro y tarde lluviosa. Mañana exactamente igual. Cielo nuboso, lluvia y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar retenciones en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3 y niebla en la Nacional 6 en el Alto del León, en la 1 en Somosierra y en los puertos de Cotos y Navacerrada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelar los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid por los que se reduce a 35 horas la jornada de trabajo semanal de los funcionarios municipales. Se trata de un acuerdo de la Junta de Gobierno de Manuela Carmena para devolver las 35 horas en lugar de las 37 horas y media. Dicho acuerdo fue recurrido por el Gobierno Central. Los jueces entienden que estos acuerdos son aparentemente contrarios a derecho. La información continúa en la tarde con Espósito.
Dice una de las reglas del periodismo que los periodistas no debemos ser noticia, y es verdad. Pero hay ocasiones en las que no te niego que con cierto rubor, pero también orgullo, nos gusta compartir las cosas buenas que nos pasan. Nos pasan, ojo, gracias a ti, ¿eh? Anoche el Rey nos entregó el premio Codespa al periodismo por el desarrollo. Seguro que ya habéis visto en Twitter, en @expositocope, el pedazo selfie del equipo de aquel viaje que nos hicimos con su majestad. Fue un puntazo, por su parte. El caso es que la Fundación Codespa reconoce el trabajo que hicimos en Mali. Allí realizamos un programón, sinceramente, un programa especial en febrero de 2015. Buenas noches, nos pusimos nuestras mejores galas para recoger este premio. Rubén Corral, Enrique Campo y Juan Carlos Matamoros parecía que se casaban. Se pusieron el traje de las ocasiones, turriete.
Es verdad.
Oye, os voy a decir una cosa. No sabéis lo raro que se me hace estar en el estudio de Madrid con vosotros. Porque solo estamos juntos en Bagdad.
Y vestidos normales, además.
Vestidos normales. Así que los amigos de Facebook Live, que estamos ahora mismo emitiendo por ahí, pueden presentar algo inédito. No, normalmente no. Bueno, os voy a poner en situación. La Fundación Codespa lleva 30 años dedicada al desarrollo y a la cooperación internacional. Fue un auténtico honor asistir a la entrega de premios. Espósito se llevó el premio al periodismo solidario y los colegas de Televisión Española fueron finalistas, por un reportaje muy interesante sobre la vida de los sirios en los campos de refugiados.
En Jordania, sí señor.
Muy merecido también, ese trabajo estaba muy muy bien. Entre los premiados, pues Indra, en la categoría de empresa solidaria, Gente Estratégica, Centro de Formación para el Trabajo, en el de Innovación Social, Fundación Barraquer, el de la PyME Solidaria, que opera allá donde puede a esa gente que lo necesita, y Vodafone, en la categoría de voluntariado corporativo. El Rey explicó los motivos que llevaron al jurado a elegir a Espósito y nuestro trabajo en la categoría de periodismo.
Y felicidades también a todos los profesionales de los medios de comunicación que apuestan por incluir contenidos sociales en sus canales de difusión con el objetivo de fomentar valores universales y solidarios en su audiencia. Enhorabuena a Ángel Espósito por el premio que reconoce su programa La Mañana de COPE desde Mali. Y con él a todo el equipo que le apoya. Sois un excelente ejemplo de lo importante que es la comunicación y la sensibilización para lograr esos cambios que ayudan a las personas más desfavorecidas.
Así me gusta. Objetividad, majestad.
Bueno, desde luego. Hay que decir que jugábamos en casa. Sí. El maestro de ceremonia le conocías, era de los nuestros.
Un chaval que empieza en esto de la radio.
Javi Nieves.
Sí. Nos reúne hoy el ánimo de reconocer públicamente la labor de empresas, periodistas, empleados cuyos proyectos solidarios...
Bueno, y en esas estábamos cuando le toca hablar al Tron.
Claro.
A ver, lo primero que hizo fue reconocer que esta casa nos da muchas facilidades para realizar estos programas tan poco usuales, tan raros. Y dejó claro que la vocación de la tarde es contar las cosas desde donde pasan, estar en el lugar de la noticia.
Nosotros reivindicamos el periodismo que se hace donde hay que estar. En Mali, en lo peor de Cuba, en París tras los atentados, en el muro entre Texas y México, a bordo de la fragata Numancia, en el Mediterráneo, en Mosul y hace nada en Bagdad.
Además ya te viniste arriba y adelantaste que estamos preparando la siguiente aventura. Fíjate qué forma más explícita de decirle a su mujer que estaba entre el público que se larga.
Y no se imaginan de verdad cómo huele el terror y la miseria juntos. Pero ¿saben qué? Estamos deseando salir pitando otra vez. Porque quisimos ser periodistas para esto y cada vez me molesta más el traje y lo que estoy deseando es ponerme las botas y coger la mochila.
Claro, ¿no te pasa a ti lo mismo?
Sí, a mí el traje me molesta muchísimo.
Pues tú te duermes en el palo un gallinero, macho.
Sí.
Bueno, hay que agradecer al rey la atención que tuvo no solo con nosotros, sino con todos los asistentes, ¿eh? Don Felipe es un tipo de primera, que siempre tiene una sonrisa en la cara, que atiende con muchísimo cariño a todo el mundo. De hecho, hubo un momento en el que gritó algo así como... ¿Quién fue el inventor del móvil? Porque ya el pobre no paraba ya de hacerse selfies. Bueno, no tuvo reparo en hacerse un fotón con nosotros, del que estamos muy, muy ilusionados. Enrique Campo, ¿cómo fue ese momento?
Bueno, el momento es que termina el acto, comienzan los canapés, refrescos, bebidas...
Muy ricos, por cierto.
Fantásticos, brillantes, brillantes. Y en ese momento, claro, como es lógico, hay quien se va hacia los ganadores y hay mucha gente que se va hacia el rey. Claro, las cosas aquí te das cuenta de que han cambiado mucho. Antes había más distancia, antes como mucho a lo mejor alguien se animaba a pedir un autógrafo, pero con los móviles directos todos hacia el rey y a partir de ese momento comienza la lucha guerra. Por hacerse una foto. Una foto y además, también hay que decirlo, ¿eh? La gente le iba diciendo al rey, póngase aquí, aquí un poquito más hacia ahí en el centro. Ahí.
El hombre
ahora nos ponemos y él pacientemente ahora, se iba poniendo.
Para curro el de los escoltas, ¿eh? Porque sí. Había alguna que le agarraba por la cintura al rey. Claro, señora que llegaba, la cabeza de la señora le llegaba a la cintura al rey. Yo le enganchaba así y los escoltas no hacían más que quitar brazo. Joder, qué espectacular.
Y mientras aquello ocurría, Expósito con un codo y los demás con el otro, íbamos haciéndonos nuestro propio hueco, bueno, y poníamos cara de...
Hasta que os presenté al figura y le hicimos un pedazo de foto.
El figura es su majestad. Sí. Y entonces es cuando nos hacemos el selfie.
SF, su figura.
Eso es. Bueno. Su figura. Y el selfie que lo podéis ver, eso lo decías en Twitter, en @expositocope, en Facebook está también, bueno, en todas partes.
La verdad es que para todos, para Enrique, para Mata, para Rubén, para mí, para Bea Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África que no pudo venir, este viaje a Mali, por el que nos han premiado, fue muy especial. Fue el primero de muchos que han venido después. Fue con el que aprendimos a hacer periodismo así y sirvió para demostrar que si lo habíamos hecho una vez, lo podemos hasta mejorar.
Sí, el objetivo de aquel viaje era tratar de trasladar a nuestros oyentes cómo viven los militares, los cooperantes, los religiosos, los diplomáticos españoles en un lugar como ese. El Ministerio de Defensa nos permitió además convivir con los soldados españoles desplazados en una de las partes más calientes del planeta, que es el Sahel.
El menudo día.
Sí, y la lucha contra el terrorismo allí tiene uno de sus escenarios y lo vimos de primera mano.
Sin duda. Cuando aterrizamos... Acababa de producirse un atentado brutal en un bar frecuentado por occidentales. La Terrasse se llamaba. A las pocas horas de llegar al aeropuerto de Bamako, allí nos esperaba un tipo, un crack. El teniente coronel Arias y un piloto de helicópteros que se sabe todos los baches del país. Es impresionante, ¿os acordáis?
Fueron nuestro guía. O sea, nuestros ángeles de la guarda y
bueno,
nos
hubo un momento en el que el teniente coronel... Tiró de arma larga porque se acercaba un tío con una moto al lado de nuestro vehículo que dijo, joder, estos...
Bueno, sí, bueno. Porque también nos empeñamos en bajarnos.
Ya, tenía que hacer el videoblog.
Claro, que tenemos que grabar un vídeo, nos podemos bajar.
Y el
claro.
Otro debió decir, pero eso está grillado. Tenía que hacer el videoblog.
Es verdad.
Estaba en acto de servicio... Bueno, teniente coronel.
El caso es que vivimos 72 horas muy intensas y hicimos muchas cosas. Visitamos un colegio en el que gracias a los militares españoles se habían podido construir varias aulas para que los chavales pudieran ir a clase. El momento de la visita fue tremendo. La foto es como 600 chavales de 10 a 16 años allí esperando a que llegara Expósito.
Estamos en Bamako, estamos en la capital de Mali, el 10º país más pobre del mundo. ¿Te imaginas cómo son aquí los colegios? Son distintos, muy distintos. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar una escuela pública que afortunadamente ahora funciona mejor gracias a la colaboración del Ministerio de Defensa Español, que también se dedica a estas cosas. La expectación ante nuestra llegada era enorme. No se despegaba de mí un crío que apenas levantaba un palmo del suelo. Tendría poco más de 3 añitos y no dejaba de tocar a su pequeño Yembe.
Es
pesado el tío.
Sí, el hombre.
Tan majo como pesado el crío.
No paraba. Esto de todas formas es sonido Matamoros. Así suena la cadena COPE, claro. Emitiendo desde Bamako. Luego nos fuimos a uno de los barrios más pobres de Bamako, en mitad de la nada, y es que no había nada literalmente. Un grupo de religiosas capitaneadas por una española, la hermana Mercedes, pues mantiene un dispensario, un centro de salud muy precario, pero suficiente para atender a quien lo necesita.
Escucha atentamente. Tiene apenas 2 horas y media de vida. Y ahí la conocimos.
La familia, como
es pequeñita, preciosa, cubierta con una tela, tumbada en una cama con su madre justo al lado protegiéndola, aún sin nombre, porque aquí el nombre, según marca la tradición, lo elige el padre, una vez que madre e hija ya...
Ahí estaba la niña, había nacido apenas dos horas antes, y a la espera de que el padre se molestara en ir a ver a la madre y a la propia cría para tener un nombre. Una cultura totalmente distinta. Hablamos con nuestros militares, recuerdo al general García Vaquero, que se quedó tan impresionado al ver cómo funcionaba un programa de radio, que nos hizo una paella.
Literal.
Sí, literal. En Bamako.
Literal.
Uno de los momentos más emocionantes de aquel viaje fue cuando recibimos un correo electrónico de una de las mujeres de uno de los soldados que estaban allí.
La mujer de un pedazo legionario.
Eso es. Leyendo ese mail pudimos saber cómo se sienten las familias de nuestros militares cuando estos están en estas misiones.
Este mensaje es para Ángel Expósito y acompañantes en su viaje a Malí. Como mujer de uno de los mandos que está en Bamako, desde noviembre pasado mi agradecimiento por acercarse a conocer el trabajo que realiza nuestro ejército, así como misioneros, Manos Unidas, etcétera. También quiero trasladar a todo el equipo mi sana envidia por poder realizar este viaje que tantas mujeres y familias querríamos hacer para conocer de cerca.
¿Sabéis
el trabajo?
¿Cómo recuerdo aquella escena?
Los resultados
¿cómo?
De nuestra entrega.
En las primeras y segundas
tenemos
filas de
aquí llevando todo el peso
donde
familiar.
Hicimos el estudio. ¿Cómo se les saltaban las lágrimas?
Sí.
A unos tíos 4x4 que venían, por ejemplo, Suso, el propio general, el resto de tenientes coroneles. Unos tíos de 100 kilos, 100 metros de ancho y 100 metros de largo cada uno. ¿Cómo se le saltaban las lágrimas leyendo la carta de la mujer de uno de ellos,
sí,
¿verdad? Y como acto seguido se cogían el casco y el chaleco y se metían... ¡Buah!
¿Sabes qué pasa? Que mientras que tú leías, Enrique y yo estábamos como locos buscando por todo el cuartel general a ver si alguien conocía
al marido. Luego
vino.
Y apareció.
Luego se presentó. Coño, estábamos comiendo con él y no lo sabíamos.
Es verdad.
Claro que sí.
Bueno, conocimos a un montón de gente fantástica. Dos personas más maravillosas que hay que destacar. La hermana Mercedes, casi 50 años en Mali. Y el hermano Jesús, más de 50 años allí. Fue imposible no emocionarse con ellos.
Sí. Me acompaña Jesús Martínez Presa. Es padre blanco de la Sociedad de Misioneros de África, y lleva en Mali 52 años que lleva don Jesús aquí. Padre, buenos días.
Buenos días, buenos días.
También nos acompaña la hermana Mercedes Cuadrado, de la que hemos hablado mucho esta mañana, y lleva aquí, ¿cuántos años, Mercedes?
48.
48 años, gana Jesús, ¿eh?
Lo estupendo de aquello es que conoces a esta gente maravillosa y luego mantienes el contacto.
Sí.
Y sin ir más lejos, con la hermana Mercedes mantenemos intercambios de WhatsApp habitualmente. El último nos llegaba hace unos días y decía textualmente:
decía?
Estamos bien y por estos barrios la vida normal de cada día. Vivimos con todo el país el dolor del último atentado que pasó en Gao. Más de 70 muertos y unos 115 heridos. ¿El terrorismo terminará un día para que nuestro pueblo pueda vivir en paz? Estos son los mensajes que mandan.
En fin, qué gente. Hoy aprovechamos para mandar un beso muy fuerte a Beatriz Mesa.
Sí.
Que nos ayudó muchísimo
en aquel
viaje.
Corresponsal en el norte de África.
Sí. Nunca se me olvidará que el paseíto por la noche no pasó más miedo en mi vida. Bueno, ala. Vea, que un beso muy fuerte. Te echamos mucho de menos ayer. Oye, ¿que dónde era la próxima aventura?
Vamos a esperar.
Por ahí, ¿no?
Por está ahí. Todo preparado, pero hay que esperar.
Por ahí. ¿Ya está dando piel a las botas y todo eso?
Sí.
Aparte del chaleco y el casco, ¿qué llevamos? ¿Paracaídas o...?
Deberías llevar un paracaídas.
Pues acaso, ¿no?
Y una brújula.
Gracias. Y una lancha hinchable también.
Bueno.
Gracias.
Venga,
no
lo demás.
Gracias, ¿eh? Yo también los quiero. En las redes nos felicitáis. Pues muchas gracias. Nekane.
David, bravo equipo. El Rey ha resumido perfectamente lo que pensamos los demás, deseando que salgáis de nuevo a enseñarnos mundo. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Pósito, buenas tardes. Aquí el de Cuenca. Oye, enhorabuena. Joven macho. Lo del otro día que te dije de la nave industrial se te queda corto. Un polígono industrial para ti solo vas a tener que hacer. Para tanto premio.
Que tampoco ocupa tanto, tío. Tampoco ocupa tanto, ¿eh? Pero bueno.
Más. Llevaros ordenaditos, nines. Enhorabuena. Gracias por emocionarnos y contar la gran labor de nuestros compatriotas fuera de España. Y Óscar, gracias por llevar la voz donde nadie se quiere pringar.
El Lille, equipo de fútbol francés, va a regalar entradas a las mujeres para que este sábado vayan al estadio. Lo hace en respuesta a las pancartas machistas que se han visto el pasado fin de semana en
Lyon. ¿Qué
pasa? Es que el pasado 28 de enero el Lille y el Olympique de Lyon se enfrentaron en la Liga Francesa. Un grupo de ultras del Lyon sacó dos pancartas en las gradas. En una se veía la figura de un hombre acompañada de la palabra estadio y en la otra estaba la figura de una mujer y se leía cocina y una flecha señalando a la salida. A través de Twitter y de la página web el Lille ha colgado esa misma figura de una mujer con la palabra estadio y ha anunciado que el día 4 de febrero las mujeres entrarán gratis. Damas, en nuestra casa soy bienvenidas.
Adam Levine tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
El líder de Maroon 5 va a recibir el viernes 10 de febrero a partir de las 8:30 de la tarde en España. Se va a poder seguir en directo a través de la web oficial del Paseo de la Fama. Para los fans que quieran visitarla,
va a estar
situada en el 6752 de Hollywood Boulevard.
A expositos se la ponen el mes que viene, un poco más abajo.
Sí, un poquito más abajo. Sí. En la frontera de México.
Ay, ay.
Tío, que peina muy raro, me va a poner a mí una placa allí también. Bueno, enseguida el análisis. Ya están por aquí Fernando Jáuregui e Ignacio Camacho. Hola, Paloma.
Hola, Tron. Buenas noticias las que nos traes con lo del premio. Y buenas noticias, gran noticia de Línea Directa. Tomad nota, si eres uno de ellos, empresarios y autónomos, y tienes los 15 puntos del carné, ¿a qué te imaginas con lo que vamos a seguir? Bueno, exacto. Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de vehículo comercial o industrial. Ahorra en tu seguro de coche en tan solo 5 minutos y de una forma cómoda. Con una simple llamada vas a poder conseguir un descuento increíble. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
¿Todo preparado?
La Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey.
¡Arrojo vivo!
Desde las 8:30. La emoción del Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Atentos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a...
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Alaska, ¿tú qué harías si fueses millonaria?
Yo te compraría a ti, Mario.
¿A mí? Yo soy carísimo.
Ya, pero este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11.
Ah, entonces sí.
Eurojackpot de la 11. Bote de 35 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Hola, Juan.
Hola, Pedro. Estoy fatal.
¿Por qué?
Me han subido un 30% la factura de la luz.
A mí no.
Pero si se la han subido a todo el mundo.
Pero a mí no.
¿Es que tú vives en otro mundo?
No, yo soy de Hola Luz.
Súmate a la luz justa. Súmate a Hola Luz. Llama al 900-670-000. Hola Luz. Nunca pagarás de más.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, tertulianeamos tú y yo. ¿Eh?
Será un placer.
¿A favor o en contra?
Buenas tardes, yo siempre en contra de ti. Buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Pero no habéis contado lo principal.
¿Qué es?
¿Está pensionado el premio?
No.
Eso no,
no, no. Pero mira, aprovecho. La última vez que nos dieron un premio también por el programa de Mali, que sí estaba pensionado y muy bien pensionado, lo que hicimos fue...
¿Lo entregaríais como corresponde?
Sí, señor.
A alguna...
Lo enviamos precisamente a Bamako. A las hermanas del Ángel de la Guarda, que son las que construyeron esa maternidad y ese colegio con el ejército español. Y te puedes imaginar, con 5,000 y pico euros en Bamako, construyen medio barrio.
Se hacen allí, claro, unas cuantas
efectivamente.
Cositas, sí.
Así que, fíjate, bueno, no solo construyeron el centro de salud, el hospital, incluso la operación de una señora se pudo pagar gracias a aquel dinero que, imagínate, ¿no? Pues sí, sí, para eso fue. Pero bueno, Jorge, ¿dónde estabas, tronco?
Comprándote una tarta para felicitarte, ¿sí?, por tus muchos premios.
Bien, muchas gracias.
Y galardones, que entre los que me alegro, sí, me, por supuesto.
Objetividad.
Inmenso.
Objetividad.
Y ponerse
pero
la
por
corbata
mucho,
como si fuera un pañuelo.
Por mucho que me hagan la pelota, no te exime de que llegas tarde a la tertulia. Que sepas que está...
Pero
la,
si te estoy felicitando, que sepas que está, pero no, no seas...
No, no la cobras.
No seas... Bueno, no me pagues. Oye, pues que te pasen la tarta a ti, joder. O sea, pues que te la pasen a tu cuenta, ya está.
Oye, a tu padre.
Oye, que enhorabuena, tú.
Muchas gracias.
Que te lo mereces. Porque es verdad que hay que hacer periodismo in situ, como sí, tú decías muy bien ayer.
Lo reivindicamos, ¿verdad? Hay que ir a los sitios.
Hay que ir a los sitios. Y yo, como he compartido contigo algunos sitios...
Sí, señor.
...que se llaman jodidos...
Yo
perdón,
me acuerdo pues, contigo, Jauregui,
en
un
Irak
paseo...
haciendo patrulla. Espera, en
sí,
Divanilla.
Sí, esa fue por la noche. Pero tú no te acuerdas en Pakistán, en la mezquita de Islamabad...
Bueno...
...y comprando telas en un mercado...
Bueno,
esa fue buena, ¿eh?
Bueno, aquello,
esa fue buena, con eso, la rueda de prensa, sí, aquel sí, de Bastenier que se durmió.
Eso fue en Afganistán.
Esto sí, me suena a batallita fue... de vieja gloria.
Bueno, pero es lo que hay.
Eso te diré que fue en Kabul.
Sí, en Kabul
no
se durmió
Bastenier, sino fue en Kabul.
Sí, ahí
se durmió.
Pero cuando compramos las telas, que nos metimos en una mezquita en enorme, Pakistán, que hoy no podríamos hacerlo,
no, claro,
fue en Islamabad.
Hombre, conviene, a ver, Ignacio, tú eres muy joven, claro, eres un niño todavía.
Sí, claro, hay más que verle.
Hay más que verte.
Eso lo digo.
Lo que pasa es que conviene...
la enfermedad esa de que envejece muy rápido.
Conviene decir unas cosas. Hay cosas que se podían hacer en un UFE no demasiados años y ahora ya no se pueden hacer, querido.
Esa de Islamabad.
Esto es así.
No
y esto va a ocurrir,
no
esto va a ocurrir en Estados Unidos dentro de nada,
y,
ya verás.
Y en territorio del mundo cada vez más creciente,
pues por eso,
sino que además... Ya da igual que la sacas o no la sacas, porque la gente se ha desinteresado de ella, es mucho más grave.
Tengo mis dudas de que la gente se haya desinteresado. Yo reivindico que tenemos que seguir haciéndolas.
Hombre,
los que
tenemos, mira, los que tenemos la suerte,
cada vez lo hacemos para menos.
Los que tenemos la suerte de tener un medio que nos respalda, es decir, que nos paga el viaje y que nos empuja a hacer ese tipo de periodismo, pa'lante.
Claro que sí. Oye, llévate la tarta, niño, que no, que la va a pagar el don Ángel luego.
Vale, bueno.
Pero me la como yo después de eso. Que
bueno, chicos, no por orden de importancia, pero empezamos pues por la foto de portada de prácticamente todos los diarios hoy. Esa bronca entre Iglesias y Errejón, esa chupipandi de Podemos, a la vez que el Congreso del PP dentro de nada, de 10 días. Esta mañana, quien se ha manifestado al respecto ha sido Irene Montero, que sigue siendo la novia de Pablo Iglesias, ¿o no?
Sí,
sí,
creo que
la
sí.
La número 2, 3 en el grupo parlamentario, es la sí, jefe de gabinete y es, bueno, pues la pareja de Pablo Iglesias. Oye, ahí está Irene Montero.
que fue una conversación normal, de verdad, que os lo hemos dicho todos, que estamos hablando y ya está, y estaban hablando en el escaño como tantas otras veces, que no se convierte en noticia. Nada, ya lo dijo ayer Pablo, que con perdón a los holandeses, no somos holandeses, hablamos con normalidad y ya está, no hay nada más que eso.
Es lo que tiene, haber sido bolivariano, escandinavo, holandés y, claro, y en el fondo españoles.
No se dice con perdón a los holandeses, se dice con perdón de los holandeses, pero...
Bueno, eso vale.
Esto, no, no, ya...
Bueno, la movida de Podemos...
No sé qué han hecho los holandeses con esto, no sé... Nada. Los holandeses gesticulan bastante, dicho sea de paso.
Los holandeses tienen muy mala leche.
Pero bueno, no, bueno, gesticulan, no lo sé.
No, las dos cosas.
Yo, fíjate, hasta donde yo sé, esto ya no es impostación. Esto ya no es algo de cara a la galería para acaparar interés en el Congreso y un poco... Y hacer que haces un debate sobre izquierda, sino que esto de verdad va en serio. Ahora yo creo que va en serio. Por lo que me cuentan a mí, por lo que he podido ver y por las conversaciones que yo he tenido. Hay un debate sobre lo que debe ser la izquierda muy serio ahí, la verdad. Yo siempre digo que es un debate, salvando las distancias entre Kerensky y Lenin. Ya sé que no es lo mismo, pero Lenin era el partidario del frentismo y al final de cortar cabezas. Y Kerensky era partidario del entrismo, es decir...
Cuenta quién ganó.
Ganó Lenin.
¿Y?
Eso es lo malo.
¿Y después? Pues,
pero yo no... Fíjate.
¿Qué pasó después?
Yo tengo... Pues que se
cortó la cabeza. Que se lió la parda. Que se lió la parda.
Luego vino Stalin. Pero te voy a decir una cosa. Yo, fíjate, que soy un optimista inveterado, como sabes, Ignacio, que pierdo casi todas las apuestas, o algunas. La última de Sánchez ha sido muy grave porque he perdido muchas comidas. Nunca creí que se iba a presentar. Yo creo que este Congreso va a estar muy reñido. Y en cualquier caso, nunca van a quedar las cosas como al entrar. Después de Vista Alegre 2, las cosas no van a ser iguales que después de Vista, que antes de Vista Alegre 2 o después de Vista Alegre 1, de ninguna de las maneras, porque esto es insustentable ya. Hay un debate que la gente se cree, entre entrismo y frentismo, que la gente se cree, entre participación o meter miedo, que la gente se lo cree.
¿Pero sabes el problema, Fernando, que... Si tú te lees los documentos, los famosos documentos esos que tienen puestos ahí, sobre los cuales teóricamente discuten sobre otras cosas, pero sobre los que discuten teóricamente, solo hablan de Podemos. La palabra que más sale es Podemos. Podemos tiene que ser aquello, Podemos tiene que ser lo otro, Podemos no sé cuánto, Podemos no sé qué. Sí, España no sale.
Esto de los ciudadanos no interesa, ¿no?
No, ni los ciudadanos, ni ya, ni la gente, ni nada. Ni país, ni propuestas, ni recetas. Es puro narcisismo. Que esconde una lucha por el poder interno de una organización, por supuesto. Lucha en la que, por cierto, hay alguno metiendo palito en candela, ¿eh? Que se llama Juan Carlos Monedero.
Hombre, encantado, ¿vale? El primero.
Pero que sí, que es verdad que hay un enfrentamiento, que el enfrentamiento ha empezado con la discusioncita sobre qué hay que hacer Podemos, sobre el documento, la forma de votación, no sé qué, ha terminado el enfrentamiento a cara de perro. A cara de perro porque el que pierda va a salir trasquilado. Y yo creo que a pesar de todo va a perder el rejón. Por una razón, porque... Yo creo que Podemos no se entiende sin Pablo Iglesias. Y eso al final pesará en los que tienen que votar, que son los de Podemos, que van a votar sobre Podemos. Dicho lo cual...
No puedo discutir esto contigo, Ignacio.
Cual, como se
pero
suele,
al final,
como decía
no, no puedo discutir esto contigo porque creo que tienes razón. Desgraciadamente creo que tienes razón, porque creo que Podemos podía ser una formación reivindicativa bastante interesante. Dadas los errores,
no, eso no lo creo.
Dado los errores, ya eso ya lo sé que no.
En
esta parte sí. Yo sé.
Podemos es un mal para el
país. Dado los errores que están cometiendo los dos grandes partidos, un Podemos homologable estaría bien. Lo que pasa es que ahora mismo el Podemos que va a ser
que
no es homologable.
Pero es que te voy a decir una cosa, Fernando, tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón, que son los dos que discuten, que luego discuten entre sus respectivos partidarios, tendrán distintos métodos, pero el objetivo es el mismo. Y el objetivo se llama acabar con la Constitución española. No te quepa la más mínima duda. Y el objetivo lo comparten. Y no solo lo comparten, sino que lo dicen. Porque lo expresan. Esto hay que reconocerle que son claros expresándolo. Quieren acabar con lo que ellos llaman el régimen del 78 y abrir un proceso constituyente nuevo, que tú sabes muy bien lo que significa, porque además sabes dónde se han inspirado. Y luego hay matices, que uno quiere hacerlo un poquito más suavemente, que el otro que es más partidario de pactar con el PSOE, que el otro quiere ir a la barricada.
Bueno,
el objetivo es el mismo.
Estamos de acuerdo, a mí no nos gusta esto, pero tienen perfecto derecho a hacerlo. Oye,
pues, claro,
y hay 5 millones de señores, 5 millones de señores que hasta ahora han suscrito eso, ese programa. Ya veremos a ver cuánto suscriben uno y otro después de Vista Alegre 2.
Te voy a decir una
cosa, déjame que te diga una cosa, nada más. Creo que la evolución de lo que es el errejonismo ha sido muy rápida. Y no sé si ya se puede meter en ese mismo saco a ese errejonismo que al pablismo.
Yo creo que Errejón, si pierde, y creo que va a perder, quizá no por mucha diferencia, pero va a perder, Si pierde, será purgado. Los suyos primero, serán todos purgados. Después,
eso dicen
poco a poco,
los errejonistas, sí, que va a pasar lo que con Espinal, pero al
después,
revés.
Bueno, el último
ya, ya purgaron a José Manuel López.
Claro, sí, por eso. El último será Errejón. El último en ser purgado será Errejón. A los demás los van a ir empujando a todos para afuera. Finalmente, Errejón o lo purga o se irá. Y de aquí a un par de años lo veremos presidiendo la elaboración de una ponencia para algún documento estratégico
del PSOE.
Sí. Y dentro de 3 años en una lista por Madrid, de número 7 u 8.
A mí no me parecería mal eso. Ojalá, ojalá, ojalá el PSOE de alguna manera
sea integrarse,
homologue todo eso. Ojalá.
Todo lo que sea integrarse en el sistema.
Y entonces lo de Chávez vive, la lucha sigue y todo eso, de Ater Ayer, del propio Errejón, todo eso lo olvidamos, ¿no?
Esto,
pelillos.
Nosotros, tú si quieres,
bueno,
no
lo olvides.
A mí con que lo olvide él, con que lo olvide él, oye.
Y era el director general.
No, pero a mí con que lo olvide él me sobra, tú. Si él se da cuenta de que ese era el camino equivocado, santo y bueno o no.
Sí, supongo.
Hombre, hay que acompañar a la gente en la corrección de sus errores.
Qué bonito es esto de lo del amor y tal, ¿eh?
Ten cuidado que eso de la corrección de sus errores suena a estabilismo.
Te acaban de dar un premio.
No creo que somos fraternales este tipo. Pero no creo que me premien por cubrir un congreso de un partido político español. Ninguno, ¿eh? Ni el de Podemos ni el otro de este fin de semana. Por eso no se premia. O sea, que por eso medio me pitorreo porque es insoportable.
¿Y a los que tenemos que cubrirlo qué?
Pues ánimo. Yo eso sí que os merezco. Merecéis un premio.
Ánimo y compasión.
Exacto. Un premio a la fuerza, a la moral, al ánimo. Venga, tío. Tú puedes, esto se acaba pronto, partidos, quedan 48 horas.
Pero a ver, los congresos de los partidos tienen que existir, ¿no?
Sí, supongo.
Es un trámite, más que un trámite, yo creo que necesario, como tiene, yo creo que tienen que existir las primarias. Yo ahora creo todo el mundo dice, ¿cómo las primarias? Mira Francia. Pues sí, pues mira Francia las primarias. Todo el mundo dice, limitación de mandatos. ¿Qué hay limitación de mandatos? Hombre, vamos a mantener un poco las esencias de lo que debe ser una perfección, un perfeccionamiento de la democracia, ¿no? ¿O no?
Sí, que sí.
Pues eso, congresos.
Vale, estoy de acuerdo.
No, no estás de acuerdo.
Que sí.
Me desprecias por ir a cubrir los congresos. Encima que me voy a fastidiar 3 fines de semana.
Perdona,
o 2.
Tú sabes que no. Sabes que te desprecio por otras muchas cosas, pero por eso.
Te compadecemos porque te vas a aburrir.
Eso sí. Bueno, chicos, hablando de aburrirse.
Que se lleven la tarta.
Hablando de aburrirse, hay trabajos muy mal pagados. El de cónsul en Barcelona está muy mal pagado. Carles Puigdemont se ha reunido hoy con los cónsules de diferentes países que tienen consulado, oficina, obviamente, en Barcelona. Les ha soltado la arenga independentista de turno. Comillas. Nos hemos propuesto convertirnos en un Estado independiente, les ha dicho.
Y entonces
eso
los
sí,
cónsules pasarán a ser embajadores, exacto, y estarían contentos.
Antes celebrarán un referéndum y ha dicho esto.
Y por tanto se va a hacer bien, se va a hacer con todas las garantías jurídicas, se va a hacer con todas las garantías democráticas y se va a hacer buscando que sea todo el pueblo de Cataluña que decida. Es en sus manos donde está la capacidad de decidir, al menos en democracia.
¿Cómo es eso de todas las garantías jurídicas?
Ninguna, no hay ninguna, no hay garantías jurídicas ni garantías. A ver, en Cataluña no hay garantías, en España no hay garantías jurídicas en general para muchas cosas, esa es la verdad, pero en Cataluña no hay ninguna. En Cataluña están instalados en la plena locura. Pero este señor que está hablando es un señor que el día que se cumplía el primer aniversario de su llegada al poder, a la Generalitat, decía que se iba a ir. Este señor que está hablando es el tío que ha reconvertido un partido que era el que dominaba en Cataluña y lo ha convertido en nada prácticamente.
Bueno, eso él y su jefe, el de antes.
Claro, claro,
él y el que le puso ahí,
pero que
fundamentalmente.
Pero que está representando ahora mismo la política oficial catalana,
sí,
es
sí,
él.
Sin duda, es el presidente.
¿Y yo qué quieres que te diga? Y no estamos hablando más que de bandazos, de saltos adelante y atrás, que tienen, a mí me consta, y a ti te consta, y a mí me consta que a ti te consta también, Ángel, asustada a una parte muy curiosa de la sociedad catalana. Yo he hablado con mucha gente, todos hablamos con muchos amigos que tenemos, están que no les llega la camisa al cuerpo ante lo que está pasando ahí, porque es que se dan cuenta que esto va al desastre, y va al desastre. Y, bueno, va al desastre, no, va a unas elecciones que ganará el señor Oriol Junqueras y que se convertirá en el presidente de la Generalitat. Como Oriol Junqueras sabe bastante más de política que Puigdemont, eso es obvio, pues seguramente llegará a un acuerdo con el Estado, con lo que ellos llaman el Estado, es decir, con el gobierno central, seguramente llegará. ¿Sobre qué bases? Esto lo veremos. Pero entonces, yo
¿tú
lo
crees?
Tengo...
¿Antes de las elecciones, antes de las elecciones anticipadas, antes del referéndum?
O después,
cito, del simulacro.
o después, da igual, si, pero como esto no va a poder ser... Las elecciones sí, las elecciones las podrán anticipar, las podrán hacer, sí, claro, y las ganará, por supuesto, Esquerra Republicana y el señor Junqueras. Esto está claro. El señor Junqueras será el presidente de la Generalitat. El señor Junqueras, según lo que me cuentan a mí sus interlocutores en el gobierno, o algunos de los que ayudan a sus interlocutores en el gobierno...
¿En el gobierno de España?
De gobierno central, sí. Uh-huh. Claramente es mucho más dialogante y mucho más pragmático que el señor Puigdemont, que es un fantasmón que no...
Que se va.
Que se va, además.
Y le va a sustituir a Artur Mas, que es maravilloso. Es maravilloso.
Y va a sustituir a otro fantasmón que es Artur Mas.
Camacho.
¿Sabéis lo que están pensando?
¿Lo de pues, hacer coincidir ambas elecciones, ibas a decir?
Sí, lo de poner dos urnas, la legal y la ilegal.
Espera, que es que están llamando a Jauregui por teléfono, ¿no lo pones? ¿Quién es? ¿Quién es Jauregui?
Ponle un poquito de publicidad. Ponle un poquito de publicidad mientras contesta la llamada.
Cógelo. Es el teléfono de Camacho.
Cógelo, cógelo y hablamos con...
Camacho, ¿pero cómo me disimulas esto? ¿Cómo estás haciendo esto?
Cógelo, bueno, venga,
dime, no pienso cogerlo.
Siempre llevo los teléfonos sin sonido. Por eso no lo oigo cuando Jauregui, suena, incluso cuando estoy
Jauregui
esperando la llamada.
Siempre lo lleva con sonido.
Dos urnas.
Sí, me ha pasado un par de veces aquí. Dos el otro día urnas. Me pasó en televisión, fue terrible. Dime.
Y esto es importante que la gente lo sepa. Están pensando en la barbaridad de colocar dos urnas. Una para las elecciones autonómicas legales que convoca el gobierno de la Generalitat y otra en el mismo colegio electoral, la ilegal del referéndum. Eso obligaría al Estado
a intervenir.
Pero intervenir, pero es que es muy difícil intervenir ahí porque una parte de la elección es legal y tendrías que retirar otra urna. Yo creo que el delirio en el que esta gente se ha metido, que ya no tienen manera de volver atrás, porque esto es como cuando sacas la pasta de dientes del tubo, ya no, luego no la puedes volver a meter dentro, sobre todo por la parte de la antigua convergencia, PPP de Cato, como se llame, el juicio a Mas y todo esto, han entrado en un delirio tal que mucho me temo que dentro de este año, va a haber que aplicar el artículo 155.
Sí, es cierto, recuérdalo.
Que es la intervención total o parcial de la autonomía catalana por el
bueno,
Estado.
Bueno, no es eso. Es dar poderes extraordinarios al gobierno central.
No, llámalo. No
para intervenir y rescatar.
Pero te voy a decir una cosa.
Intervenir competencias de autonomía.
Bueno, vamos a ver, económicamente
ya se intervenirá. Y además voy a decir una cosa. Están los papeles hechos y está hablado al menos con Ciudadanos.
Pero déjame que te diga una cosa. Es imposible. Eso que tú dices no puede
Veremos.
Ser. No, no puede ser.
Te digo una cosa.
¿Quieres que te explique
te
por qué?
Una cosa. ¿Quieres
que te explique por qué?
¿Por qué?
Porque los colegios electorales están vigilados para que no se produzcan irregularidades. Tú no puedes ni siquiera llevar una chapa de un partido en un colegio electoral. O sea, mucho menos puedes colgar...
Que el lío que le forma a los presidentes de las mesas...
Ignacio, perdóname, ¿estás invalidando las elecciones?
Sí.
Que no.
Que el lío es muy gordo, que insisto, que el lío es muy gordo.
Que no lo pueden hacer, que eso sería ridículo.
Gordo.
Y voy a decir, o sea, te insisto, cosa, que no puedes llevar ni una chapa de un partido, y lo sabes muy bien.
Y
o sea,
esto
que no.
Ya no es información, sino opinión. El reconocimiento por Junqueras de que están preparando una estructura fiscal independiente con datos de la agencia tributaria.
Eso es una ilegalidad.
Es ilegal y eso bastaría para activar parcialmente el artículo 155, invocarlo y quitarle todas las competencias de Hacienda hasta que se averigüe qué demonios han hecho con los datos fiscales de los ciudadanos.
Voy a elogiar un minuto al gobierno central. Afortunadamente, en el gobierno central, ahora, hoy, existe una dosis de sentido común bastante alta. Simplemente invocar el artículo 155 a estas alturas sería un error. Yo sé que en Madrid y aledaños...
Pero si no habla a estas alturas, es a las
ya,
alturas de dentro de tres meses.
Da igual, que da igual. Ahora mismo, siempre ha sido un despropósito, sí, siempre ha sido una inconveniencia.
Déjame terminar un momento. Yo creo que una de las cosas terribles que están pasando aquí es que en Madrid... hay que iniciar una cierta pedagogía con respecto a lo que está ocurriendo, a las locuras que están ocurriendo en Cataluña, ¿no? Que conste que he dicho locuras, ¿eh? Pero es que este espíritu un poco halcón que existe a veces en algunos círculos madrileños de hay que sancionar, vamos a pegarle en la cabeza a UNS. El día 6 verás tú lo que le va a pasar a Artur Mas. Vamos a meter en la cárcel a la presidenta de la asamblea y tal. Esto no nos lleva a ninguna parte. Y el artículo 155, y esto lo sabe muy bien el gobierno, que no quiere ni bien ni mal, y mucho menos la vicepresidenta, que sabe en qué terreno se mueve tan difícil, pues esto yo creo que no va a ser posible.
No quiere, lo va a tener que hacer.
Y espero que no sea posible. Que ya verás. A ver, déjame ser optimista cinco minutos.
Ni paloma. El artículo 155, como el 154 y el 182, están en la Constitución y, por tanto, si están en la Constitución, se pueden aplicar. Parece que es el estado de sitio, que no es el estado de sitio.
Pero también se puede aplicar el artículo 152.2, que dice que se puede hacer un referéndum constitucional sobre un nuevo estatut o sobre un nuevo estatut reformado. Claro. ¿Por qué no se ensaya eso? ¿Por qué no se ensaya otro tipo de diálogo?
Ya lo hicieron.
Eso no se ha hecho, perdón.
Se hizo un referéndum sobre un estatuto que el Tribunal Constitucional revocó porque era ilegal.
O sea, a lo mejor se puede hacer otro, yo creo.
Pues a lo mejor hay que terminar haciéndolo, pero para eso tendrán que dar primero marcha atrás.
Como dice Carlos, ni una sola tertulia sin Trump. Dios mío. Lo bien. Hacemos en clave española. Esta mañana, pequeño, rifirrafe en el Congreso entre el PSOE y Gobierno, el ministro de Exteriores, el señor Dastis, y ¿es Dastis o Dastis?
Dastis.
Dastis y Madina, que ha sido el portavoz del PSOE para la cuestión.
Puede quedarse en políticas de apaciguamiento que, señor Dastis, como sabe, siempre termina mal. Porque el muro que pretende el señor Trump va directamente a diseñar una línea de apartheid entre Estados Unidos y el conjunto del continente latinoamericano.
Hay que obrar con serenidad y sin precipitaciones. El Consejo Europeo se reúne este viernes y no me cabe duda de que se va a abordar esa cuestión. Pero, desde luego, no hay que tomar medidas precipitadas.
Se refería a Madina, el primero que hemos oído, al gobierno, que está tranquilo, no sé si timorato, pero prudente con el tema de Donald Trump. Pero claro, yo me estoy acordando del viaje que yo hice. ¿No venías tú en aquel viaje de Bono a Estados Unidos?
No.
No, aquel viaje de Bono a Estados Unidos para ver a Rumsfeld en el Pentágono y cómo había que hacer lo posible para reconciliarse con el mismísimo George Bush. Por lo tanto, la realpolítica distinta se ve desde el gobierno cuando se ve desde la oposición.
Tiene toda la razón.
Dastis, no, si otra cosa es que no tenga razón en el fondo, pero
Dastis, a ver, vamos a ver, no seré yo acusado de ser prudente en mis manifestaciones con Trump, porque no lo soy. Desde luego no lo soy.
Es complicado serlo.
Me parece terrorífico. Pero yo creo que el gobierno español tiene que mantener una cierta prudencia. Tiene que mantener una cierta prudencia. Incluso fíjate que todavía ni siquiera ha sugerido cuál va a ser el nombre del embajador, que yo creo que al final acabará siendo el exministro de Defensa. Pero ya veremos. Pero ya veremos, porque de momento está contactando con quien puede contactar. Si
pero
es que
no nombre, lo van a utilizar como hombre de paz.
Yo creo que ahora mismo no se puede ni siquiera, no es fácil ni siquiera contactar con nadie ahora de alto nivel en la administración norteamericana, hasta donde yo sé. A mí me da la impresión, y me da mucho miedo, de que incluso las figuras más sensatas del Partido Socialista, que es un partido por el que yo siento simpatías, lo digo, pero ahora mismo es que realmente es difícil sentir simpatía por un partido que es un no partido.
Sobre todo no sabes de parte de quién.
Claro, no sabes de parte de quién. Me da mucho miedo que empiecen a aparecer francotiradores que, en un momento en que el Partido Socialista ni siquiera ha hecho una referencia a Trump oficial, ni siquiera ha hecho una reacción ante todas las cosas que están pasando en Europa, ni siquiera ha reaccionado ante las propias primarias socialistas en Francia, que mira que han tenido, que tienen, son susceptibles de reacción en un Partido Socialista aquí. Me da mucho miedo que empiecen ahora con ocurrencias. Y el señor Madina ya lleva dos. Esta no le tocaba. Hombre, la otra es esa idea que tiene, esa especie de proposición, no sé si de ley, de no de ley o de qué diablos, diciendo que es que hay que pagar una especie de bono social a todo el mundo, la renta.
Básica.
Eso, ahora mismo, esto hay que pensarlo mucho. Tú no puedes lanzarlo así como si tal cosa en el Congreso de los Diputados.
No, porque lo que están haciendo es, vamos a decirlo claro, ejercicio de estiramiento, de entrenar, como los equipos de fútbol cuando entrenan los martes.
Pero no será, con el presupuesto oficial del Estado. Que no jueguen con mi dinero.
Aunque lo aprueben, pues el gobierno no lo acepta porque metáfora. Lo puede.
O sea, con el de Luis Aragonés cuando se ponía a entrenar con el traje.
Bueno, pero perdona, las ocurrencias en política en estos momentos son muy complicadas.
Una ocurrencia. Pero yendo al fondo de la cuestión, porque efectivamente hay voces en España y ciudadanos que dicen, el gobierno tendría que pronunciarse a favor de México, que son nuestros aliados y tal. El gobierno, yo creo que además moralmente está claramente a favor de la posición mexicana, porque es el atacado, por así decirlo, en este conflicto. Pero Estados Unidos es nuestro principal aliado. Y entonces el gobierno aquí no tiene más que una política. Y es ponerse detrás de la Unión Europea y decir, nosotros vamos ahí, en bloque. Claro. Y la relación con Trump y lo que haya que decirle a Trump o lo que haya que criticar de Trump se hace bajo el bloque de la Unión Europea. Porque entre otras cosas es que España ponerse a decir ahora que Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Esto es como la película aquella de Spielberg, que de Indiana Jones, del tío con el alfanje y el otro con la pistola.
¡Bum!
Claro, es que te vas a poner a chule a uno si tú tienes un cuchillo.
Sí, me gusta.
Referencias
de altura.
Esa me gusta. Sí. Los oyentes, ¿también opináis sobre las movidas en Podemos, Nekane?
Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Pregunto yo, y solo pregunto, todo este rollo que tiene montado entre Pablo e Íñigo, que se les vea discutir en el Parlamento, ¿no será la máxima de que hablen de mí, aunque sea mal, ya que gracias a los pactos que está llegando el Partido Socialista junto al Partido Popular, les están quitando un poquitín de la esfera pública?
¿Qué?
Bueno,
que estaba esperando Javi haciendo muecas, que querías algo.
Estaba mirando a Nekane, que me gusta Nekane, me gusta verla, me interesa oírla, ya, es sí. muy inteligente. Uh-huh.
Yo visto, también te quiero.
¿Has visto que me estoy limitando a Nekane? Sí, sí. Y a Elena y a otras personas que están aquí.
Faltaba, todavía vamos a la Guardia Civil.
Pues precisamente de la teoría que hablaba el primero oyente.
Menorero.
Sigue. La teoría que tienes.
Menorero.
Bueno, que vamos a escuchar más opiniones.
Venga, muy bien. Anda, sí, hija, sí, porque ya no tienes tanto.
Qué bien se lo monta Iglesias y Errejón. Nos toman el pelo como quieren. Y vosotros, los medios de comunicación, estáis ahí alimentando su ego. Montan un espectaculito para salir en portada, montan su pelea, que será una milonga, y entramos al trapo todos y así nos va.
¿Qué parte de razón
no es milonga?
¿No? Pregunto, ¿qué parte de razón tiene el oyente? ¿Les damos demasiada cancha
sobre
o no?
Cobertura no. tienen, vamos, portada. No. Lo de ayer no era portada en vamos. Ningún caso, vamos.
Soy,
vamos.
Yo soy enemigo de esta cosa de limitar en aras de lo políticamente correcto, limitar informaciones, me parece una barbaridad. Esto, yo viví en Gran Bretaña cuando esta polémica se dio sobre el terrorismo del IRA.
No es limitar,
y claro, resulta que el IRA, cuando quiere volar, en vez de volar una tienda de tres,
vuela de tache.
Para ser noticia, lo que haga falta. No.
La comparación es muy odiosa, hombre. No, primero, trabajan terroristas y segundo.
Nuestra obligación es contar lo que hay.
Pero valorar. Yo digo que hay sobrevaloración de Podemos, de todo lo que tiene que ver con Podemos. Y por supuesto.
5 millones de señores les están respaldando.
Paloma,
5 millones.
Paloma, un favor, quítale el micrófono a Camacho.
Pero quítaselo ya.
Yo no tengo fuerza.
Que
se
lo quite. Que le tengo más
Camacho, que se lo quites a Camacho. Que lo quites.
Camacho es un tío al que admiro.
Jauregui. Dicho.
Pues anda, ¿qué, Paloma? Pues anda que yo. Anda que yo
vamos a hablar de viajes. Vamos, chicos, hablamos de viajes. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés vas a volver a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Para ello te presentan su nuevo catálogo, viajeros más de 60 años, con una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones vas a encontrar respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Además, Viajes El Corte Inglés cuenta con los programas de turismo social, con salidas específicas por zonas geográficas. No dejes escapar esta ocasión. Y para mayor comodidad te ofrecen además ese ventajoso sistema de pago aplazado. Ya sabes, hasta 3 meses sin intereses.